Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que se haga vida, que se haga realidad, para darnos la paz, la felicidad que Dios quiere darnos siempre por medio de su palabra, sobre todo cuando es una palabra tan importante como la que empezamos el día pasado a ver, a escudriñar, a comprender cada vez mejor, que es el cuarto evangelio, evangelio que llamamos de San Juan. Ya decíamos el día pasado que no todo está escrito, puede estar escrito por San Juan. Hay algunas partes añadidas, como el capítulo 21 y alguna otra cosa que iremos viendo cuando ya examinemos parte por parte, capítulo por capítulo. Pero decimos que el evangelio este, como nos dice la tradición, como así aparece por lo interno, en que hay alguien que conoce muy bien a Jesús, que es amigo íntimo de Jesús, que le ha oído entrañablemente y que ha estado tan cerca de él, y que, bueno, la tradición nos dice que era este San Juan Evangelista, alrededor del cual se formó una tradición. Una tradición significa un grupo de discípulos, una manera de hablar, de enfocar la persona de Jesús, de decirnos lo que es la doctrina cristiana, que no es lo mismo que lo que se formaba alrededor de San Pablo, lo que se formaba alrededor de San Pedro, porque Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, pero la manera de exponer a Jesús no es lo mismo, ni la que hoy tenemos que decir con respecto a hace 50 o 100 años, ni es la manera igual de hablar de Jesús a unos niños pequeños que a unas personas que están muy ya instruidas en muchas cosas de la vida y de la religión. Pues bien, San Juan Evangelista, del cual pues sabemos muchas cosas, que fue llamado por Jesús juntamente con San Andrés, que luego estuvo muy cerca de él, porque fue de aquellos tres elegidos, como eran San Pedro, Santiago y San Juan, que les llevaba a Jesús a algunos momentos importantes, como en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, en Getsemaní, y luego, pues, juntamente con San Pedro, aparece en los Hechos de los Apóstoles, pues, llevando, pues, parte principal en la evangelización de la primitiva cristiandad, especialmente en Jerusalén. Luego ya la tradición nos dirá que estuvo por Asia Menor, que estuvo desterrado en Patmos, pues se nos habla la tradición cómo fue llevado una vez a Roma y fue echado en una caldera de aceite hirviendo, de la cual salió ileso, bueno, y otras cosas que nos dice la tradición que no son muy específicas para el Evangelio. Lo importante es que Juan Evangelista había creado como una escuela, lo que se llama una escuela de vida cristiana, de vida religiosa, y que su manera de hablar y su manera de predicar y su manera luego de escribir, pues es diferente de las de los sinópticos, de San Mateo, San Marcos y San Lucas, que son parecidos, por eso se llaman sinópticos. Y tenemos que ver, además de que hay muchas cosas en común, claro, es natural que tiene que haber cosas en común, elementos comunes. No vamos a estar diciendo ahora ya aquí varias cosas, por ejemplo, de que si algo relativo al bautismo de Jesús, la expulsión de los vendedores del templo, la multiplicación de panes, marcha sobre el agua, unción de Betania, la entrada en Jerusalén, bueno, el anuncio de la traición de Judas, algunas cositas, porque es natural, porque están hablando de hechos iguales, hechos, digo, parecidos, porque iba a decir parecidos, no iguales, porque cada uno pues lo recibió según una tradición, hasta el mismo Marcos, pues según lo que le decía San Pedro, en San Lucas, pues de lo que oía San Pablo, que había oído a los demás apóstoles, en fin, San Juan, algo muy típico de él, algo muy particular. Entre los detalles particulares o divergencias, diríamos diferencias entre estas dos tradiciones, pues ahí está en que los sinópticos más bien quieren poner la predicación de Jesús, se fijan más en la predicación en Galilea, una predicación para la gente sencilla, y sin embargo San Juan habla más de en Jerusalén, de Judea, habla más de los judíos, de estas divergencias que tenía Jesús con los judíos, porque es de lo que estaba viviendo la comunidad cristiana más en torno a San Juan. Así pues los sinópticos hablan de una Pascua, San Juan habla, menciona tres Pascuas diferentes, cuatro viajes a Jerusalén, y así, por lo tanto, pues tiene que haber durado como más, ampliado la vida, pero es la misma vida, claro. Entonces nos habla de cómo Jesús estaba durante un tiempo al lado del bautista, es decir, coincidía. En los otros evangelistas hablan de cómo Jesús comenzó ya a predicar después de que el bautista fue encarcelado. Pero bueno, dirá alguno, pues, pero bueno, la historia... No, si es que los evangelistas no hablan de historia. Vuelvo a repetir cómo terminé el día pasado. Si no están haciendo una catequesis de quién es Jesús, cómo es Jesús, cuál es el mensaje principal. Y luego hay datos especiales, algunos que a lo mejor no se acuerdan, y el Espíritu Santo tiene por qué determinar esas cosas que a lo mejor hoy nos interesan, pero a los de aquel tiempo no les interesaban. Sino, bueno, va hablando de la realidad que interesa. Por ejemplo, San Juan Evangelista, que es el evangelio que nos interesa ahora, pues va seleccionando no tantos milagros como los sinópticos, de los que hablan como casi 30 milagros tienen, sino San Juan nos habla de 7 especialmente, porque es como un número grande. El milagro no es milagro, es sobre todo signo. De esto ya hablaremos cuando lleguemos a estos milagros de San Juan. Habla, por ejemplo, solamente tiene 2 que coinciden, que son la multiplicación de los panes y la marcha sobre las aguas. Sin embargo, pues hay otros que son muy propios, que es las bodas de Caná, la curación del hijo del funcionario real, unas curaciones del paralítico de Bethsaida, del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, y en cierto sentido la pesca milagrosa después de la resurrección. No habla, por ejemplo, de la infancia de Jesús, aunque sí habla del dogma de la encarnación, que es lo que interesaba y veremos muy importante en el comienzo del evangelio. Luego, de la ciudad de Nazaret, habla como de paso solo, y a la madre de Jesús no la dice nunca el nombre. Y bueno, tampoco dice cuándo y cómo fue bautizado Jesús, ni refuta la opinión corriente que tenía Jesús, que tenían de Jesús, como que su padre era José. En fin, algunas cosas que a lo mejor nos parecen un poquito raras, que podría haber especificado un poquito más. Pero a San Juan le interesaba sobre todo el fondo, la idea, que nosotros tengamos bien en claro que Cristo es la luz del mundo, es fuente de aguas vivas, que es el camino, la verdad y la vida. Pues sí, el Evangelio de San Juan habla de otras categorías diferentes que los sinópticos, en que sobre todo ellos hablan más del reino de Dios, del reino de los cielos, especialmente San Mateo. ¿Y por qué San Juan no habla del reino de Dios, sino habla más que entrar en el reino de Dios, habla de entrar en la verdad? Para eso ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es la luz, Él es la vida. Pues porque San Juan pues se adapta a los destinatarios, y esto es una cosa importante, la inculturación del evangelio o del mensaje cristiano. Ya donde estaba el ambiente donde vivía San Juan y sus discípulos no era el ambiente judío de los fariseos, en que hablaban más de ese reino de Dios, sino ahora ya era un ambiente más heleno o helenístico, y entonces hablaba de esa verdad, entrar en la vida, entrar en el en lo que es la categoría de la luz, por ejemplo, el que me sigue no anda en tinieblas, y sobre todo, pues que habla del mundo de arriba y el mundo de abajo. Esto es interesante. En el ambiente donde estaba San Juan y sus discípulos, era un ambiente donde se hablaba mucho de gnosis. Gnosis significa conocimiento. Estaban luego los gnósticos, que habla de un conocimiento, que es una corriente filosófica religiosa proveniente del mundo griego, preocupada por la salvación del hombre, y que viene por un conocimiento que llamaban la gnosis, que es un conocimiento revelado. Pero tenía una característica que, claro, no está conforme con la mentalidad cristiana y la mentalidad de Jesucristo. Entonces San Juan tenía que salir al paso de ello. La gnosis distinguía dos mundos, el de Dios y el de los hombres, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y dos mundos que estaban totalmente diferenciados. Y, por lo tanto, no se podían comunicar los de arriba con los de abajo. Y esto, claro, daba un sentido de aquellos dioses que estaban en su país, en su terreno, en aquello de arriba, fuera, allá en los cielos, pero que no tenían una realidad concreta con el hombre. Y solamente podían salvarnos a través de intermediarios. Pero claro, esto traía unas consecuencias muy graves, con explicar, para poder explicar quién es verdaderamente Jesús. Porque al llamar a Jesús Hijo de Dios, quiere decir que pertenecía al mundo de arriba. Y esto significaba, pues, negar la encarnación. La encarnación es que Dios mismo, desde su mundo de arriba, había venido él aquí abajo, no por intermediario, sino él mismo. Claro, había una herejía que se llamaban los docetas, que también podíamos decir los gnósticos. Doceta significaba, pues, que Jesús de Nazaret era una especie de medium, de intermediario, pero, es decir, un hombre donde se había venido, al cual había venido como una infusión de Dios o algo así, para una manera de medium, es lo mejor cuando hay esos espiritismos, que donde se comunica el hombre con Dios, es decir, como esos mediums que aparecen en los actos espiritistas que suelen tener, falsos, claro, que son engañosos. Y entonces, para poderse el hombre comunicar con un difunto, con un muerto o con Dios. Es decir, para eso había que quitar esa idea. Y entonces tenía que decir claramente que quién era Jesús. Y Jesús es el que vino con el agua y la sangre. Porque decían que Jesús era el Mesías, fue Mesías cuando el bautismo, pero luego cuando la pasión Dios lo abandonó. Era otra idea que había. Entonces tenía que atestiguar que sí, que el Mesías era Dios también en la pasión, y que vino a los suyos, y que ese Dios se hizo carne verdadero. Bueno, todo esto se verá un poquito más en lo que es el prólogo, lo que es el primer capítulo de este libro del Evangelio de San Juan. Porque claro, esto es muy interesante, decir que sí puede haber comunicación entre la divinidad y el ser humano, entre lo de arriba y lo abajo, para que haya verdadera encarnación. Pero es que el caso es que si no hubiera habido verdadera encarnación, tampoco habría habido muerte verdadera. Y por eso ningún evangelista insiste tanto en una verdadera muerte como el Evangelio de San Juan. Y si no hubiera habido, claro, muerte, tampoco habría Eucaristía. Por eso ninguno habla tan claro de la Eucaristía como Juan, lo del comer la carne, la verdadera carne de Jesucristo. Por eso le interesaba mucho en el Evangelio, y es algo que siempre tenemos que decir. Les dije el otro día que el Evangelio de San Juan no tanto es contar cuentecitos de la historia de Jesús, sino aclarar verdaderamente quién es Jesús, porque eso es lo importante, saber y encontrarnos nosotros al estudiar el Evangelio de San Juan, darnos cuenta bien quién es Jesús.
abrazo, mi ayuda y mi amistad.
Pues claro, alguno dirá, Jesús es el mismo en San Marcos, en San Mateo, en San Lucas, en San Juan. Sí, es el mismo, pero de diferente manera, porque cada uno lo expone según las intenciones principales que le interesa para aquellos a quienes está escribiendo. Así encontramos, por ejemplo, en San Marcos, que cuando se habla de Jesús, es ese Mesías sufriente, es sobre todo el Mesías que ha venido pues para entregar su vida por nosotros. Bueno, no vamos a profundizar muchas cosas en los demás. San Mateo, por ejemplo, nos presenta como el maestro. San Mateo está hablando a sucesores de los fariseos en aquel ambiente y va presentando a Jesús como el verdadero maestro y nos va dando sus enseñanzas, su moralidad nueva en los mandamientos y en las demás cosas. En San Lucas le interesaba mucho más exponer a Jesús como el Salvador misericordioso. Y aparece Jesús con esa nota característica que es de Dios, la nota de la misericordia. El Señor es clemente y misericordioso. Y aparecen todas las parábolas y, en fin, los hechos más importantes de la misericordia de Jesús. Pero San Juan, evangelista, el cuarto evangelio, nos habla sobre todo de Jesús como el revelador del Padre. Eso es una característica propia en que nos va dando el matiz importante de esta manifestación definitiva de Dios. Es ese Jesús que enseña, cura, resucita a los muertos, pero ante todo es el que realiza en su persona la plena revelación de Dios. Cumple su misión revelando al Padre, enviando al Espíritu Santo y proclamando una enseñanza centrada en el mandamiento del amor. Así pues, este evangelio se ha desarrollado, diríamos, al margen de los otros tres, aunque los pueda haber conocido, pero principalmente la imagen que quiere dar de Jesús es, a diferencia, por ejemplo, de San Marcos, que es una imagen muy humana, física, real, es decir, más material, diríamos, tiene unos rasgos más divinos el Evangelio de San Juan. La persona de Jesús se ha relacionado íntimamente con el Padre, de modo que hasta casi las limitaciones humanas se han, como se dice, desdibujado. Así, por ejemplo, pues conoce lo que está pasando por la mente de las otras personas antes de que ellas lo expresen. En el Evangelio de San Marcos, pues no sería así porque le pone a Jesús más como hombre. Y como hombre no tiene por qué conocer la mente de las otras personas, a no ser, claro, muchas cosas sí se conocen como entendido en psicología, porque, claro, Jesucristo era inteligente, aún como humano. Pero en este Evangelio más aparece esa presencia de ese Dios, porque Él es Dios, y aparece la encarnación del Hijo de Dios como un punto de partida de toda la reflexión posterior. Y así luego pues ya iremos viendo el prólogo, que es esta exposición grandiosa de la presencia de Jesús. Y ya desde esta condición divina, pues Jesús queda enaltecido y ya como su rostro adquiere formas que expresan como la absolutidad de su persona. Su persona es absoluta. Es, por ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan del cielo, es la luz del mundo, la verdadera puerta del aprisco, el buen pastor del rebaño, la resurrección y la vida, es el camino, la verdad y la vida, es la vid. Así Jesús es tan absoluto que quien le conoce, conoce también al Padre. Quien le ve, ve al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él. Así sus obras lo van acreditando. Estas imágenes de la luz, de la vida, el pan del cielo, pues son como para dirigir la mirada hacia la verdadera realidad de quién es Jesús. No son diferentes rostros, sino diríamos diferentes espejos que dan su manera de ser, su propia alma, su propio ser. Y, en este sentido, pues Jesús es aquel a quien el Padre ha elegido y enviado para salvar al mundo. Quien crea en Él alcanzará la vida eterna, que es lo mismo que los sinópticos dirían alcanzar el reino de Dios. Ven, aquí habla de la vida eterna. Pero toda esta divinización, que es real, de Jesús en este Evangelio, en este Evangelio de San Juan, no es que lo aleje de los sentimientos humanos, ¿verdad? Pues también el Jesús de este Evangelio de Juan es un hombre muy sensible a los problemas de las personas. Basta recordar, así como por encima, el encuentro con la samaritana, llena de esa bondad, con la mujer adúltera, con ese respeto siempre, con el ciego de nacimiento, cómo le acoge aunque es expulsado por los fariseos, en la resurrección de Lázaro, que llega hasta llorar, ese acompañar en el dolor. Bueno, todas estas características humanas, pero siempre sabiendo que Él es el verdadero Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Así pues, podríamos decir que el tema fundamental de este Evangelio de San Juan sería Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, enviado a este mundo por el Padre como signo de amor, y muerto y resucitado para comunicar a los hombres la riqueza de la vida divina. Y como centro tenemos ese versículo tan importante del capítulo tercero, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en Él. Si ahí está como centrado toda la importancia de esa encarnación de Cristo Jesús, que fue verdadera encarnación y que luego fue para salvarnos a nosotros. Pues bien, el próximo día ya empezaremos a hablar del primer versículo, etcétera, siguiendo el Evangelio de San Juan. Pero veamos cómo está dividido el Evangelio, porque tiene como unos temas, y tiene sus divisiones. Es como un tratado relativamente bien hecho. En primer lugar, tiene como dos grandes partes, podríamos decir, un prólogo y un epílogo. Primero está el prólogo, que es el capítulo primero, podríamos decir, y que tiene sus partes también, su gran mensaje, su himno, ya veremos, y luego la reflexión sobre ello con algo que pasó al principio en la evangelización que le interesa decir San Juan. Pero luego tiene dos grandes partes, que se llama el libro de los signos y el libro de la pasión y gloria. Primero está el libro de los signos, porque no son milagros, y aquí iremos viéndolo, ya lo he dicho, sino más bien un signo, señales para que crean y señales para que nosotros creamos. Y esto, el libro de los signos, está dividido como en siete secciones, siete grandes secciones, porque esto es interesante, lo del siete, el número siete, como los números eran muy importantes para los judíos, para los hebreos, para los israelitas, y el número siete era signo de número de grandeza, de totalidad, y por lo tanto pues son como siete secciones y luego siete signos, pero no es que corresponden cada signo a una sección. Hay alguna sección en que no tiene ningún signo y hay alguna otra que tiene como dos signos o milagros, podemos decir. Entonces, estas secciones siempre aparece un milagro, un signo, normalmente, y una explicación, unos diálogos, un diálogo, y este diálogo que empieza normalmente dialogando, quizá los judíos con Jesús o los apóstoles con Jesús, y luego sobre todo sigue hablando Jesús, que prácticamente no es que sea Jesús, son reflexiones sobre todo de San Juan con los que están con él a base de lo que se ha dicho, de todo lo que se ha ido reflexionando la primitiva comunidad, pero que claro, son reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo sobre lo que Jesús fue diciendo en su vida, claro, es natural, pero puesto ya de una manera propia para aquel tiempo, como he dicho, en la inculturación que busca San Juan en aquel tiempo. Y esto es el libro de los signos, que está desde el capítulo 2 al 12, desde el segundo al 12, son todos estos capítulos, el libro de los signos. Y luego viene otro gran tema, que es el libro de la pasión y gloria, desde el capítulo 13 al 20, en que se va a hablar de la pasión de Jesús, la preparación en la última cena, y muchos diálogos que hay ahí. Claro, por eso se puede dividir en dos partes elementales, todo lo que es la pasión de Jesús, o la preparación de la pasión, luego la misma pasión, y luego la gloria, es decir, la resurrección. Y esto es el libro segundo. Pero luego viene el epílogo, que es el capítulo 21, que es hecho después, todos los autores están conformes con ello, pero eso siempre con lo que había dicho San Juan, siempre dentro de esa tradición, porque se dieron cuenta que faltaba algo, como en la primera edición, hicieron una segunda edición, y de todo esto ya iremos viendo. Así pues, el Evangelio de San Juan está totalmente construido sobre este tema de quién es Jesús, aunque en la forma literaria no se habla de la pregunta, como en otros evangelios, a los enemigos, ¿quién eres?, sino él mismo va respondiendo. Es decir, que esta cuestión se supone constantemente por las respuestas. A veces se dice él es, o a veces tú eres, y muchas veces Jesús dice yo soy. Y yo soy de diferentes cosas, de diferentes maneras de respuesta, pero para respondernos verdaderamente a nosotros o a aquellos que empezaban a ser cristianos, la respuesta que algunos quizá le podían decir, Jesús, ¿quién eres tú? Viendo ya desde el capítulo primero de San Juan, ¿qué es lo que nos dice este gran evangelio sobre quién es Jesús? Y nos lo respondamos internamente y seamos conscientes y seguidores de este Jesús, a quien queremos adorar y seguir siempre. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.